Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 24 de abril del año 2023. Aquí ya estamos nuevamente con noticias de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer el llamado que hace el movimiento Cuba de Luto con respecto al desfile del 1 de mayo. También lo que sucedió con el arresto del jueves al activista Yasmani González. Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante para decirnos que tiene preparado hoy en Cuba al Día, y también tendremos a Pepe Lacayo en los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en la sala de redacción, y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
El movimiento Cuba de Luto dice no al desfile por el 1 de mayo en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Desde las redes sociales, el movimiento Cuba de Luto pide a los cubanos que no participen en el desfile del 1 de mayo, una convocatoria promovida por el régimen. Al respecto, Zaylí Núñez, esposa del prisionero político Michael Puig Bergoya, quien integra Cuba de Luto, desde Güines, Mayabeque, dijo a Radio Martí.
Esto es un circo más, y para nadie es un secreto que en Cuba hay una dictadura y que nuestros familiares salieron un día a las calles a manifestar pacíficamente, exigiendo cambio, exigiendo libertad, y hoy están cumpliendo una condena injusta. ¿Cómo es posible que nosotros seamos partícipes de toda esa mentira donde aquí nosotros no podemos expresarnos? No, si nosotros no podemos expresar lo que sentimos por nuestra familia.
Los familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021 que se encuentran encarcelados en Cuba, agrupados en Cuba de Luto, además de decir no al desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, piden al pueblo que abra los ojos.
Que por favor abran los ojos, porque ya esto es demasiado. Nosotras como familia igual estamos siendo reprimidas, estamos viviendo un horror donde nadie nos escucha.
Entre los videos más destacados en la red social se encuentra el de la camagüeyana Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, condenado a 6 años de prisión por manifestarse en Camagüey.
Digo no a la participación al desfile por el 1 de mayo en la isla de Cuba, ya que considero que esto es una obra de teatro más. No tengo una vida laboral en este país por tenerme a mi hijo injustamente en las mazmorras de la isla.
Yuneisy Santana, esposa de Samuel Pupo Martínez, encarcelado por expresarse en Cárdenas Matanzas durante las protestas del 11 de julio, exponía también en Twitter sus razones.
No tengo motivos para desfilar, no me voy a prestar para la mentira ni para este circo. Entonces yo seguiré pidiendo y exigiendo la libertad de mi esposo Samuel Pupo Martínez y de todos nuestros presos políticos justamente. Basta ya, Cuba de Luto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La policía política arrestó el jueves al activista Yasmani González, hipotéticamente por las pintadas contra el régimen cubano que han aparecido en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El activista Yasmani González Valdés cumple este lunes 4 días arrestado en el cuartel general de la policía política, presuntamente investigado por las pintadas antigubernamentales que han aparecido en los últimos días en diferentes sitios de la capital. González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue detenido el jueves en su casa de Centro Habana y trasladado a Villa Marís, está en la capital, confirmó su esposa, Ilsa Ramos.
Estaban buscándolo a él ahí abajo, esperándolo. Yo le dije que no estaba porque cada vez que él sale, pues la seguridad lo mete preso. Lo lleva para un lugar de eso, un calabozo. Entonces dijeron, sabemos que está ahí. Vamos a venir con una orden de registro. Y efectivamente vinieron con una orden de registro y una pila de personas.
La seguridad del Estado, en conjunto con efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria, practicaron un registro en la vivienda tienda de González, que trabaja como albañil.
Ahí lo pescaron, una brocha, pintar la pared, un cubo, preparar la pintura, pintar. No tenía pintura, estaba vacío. Y un overote mecánico y el teléfono. Pero me registraron toda la casa. Yo tengo un niño que tiene autismo. Me alteraron a mi niño con dos aparatajes de ellos. Me imagino que es porque decían que pone los carteles. No sé, en realidad no me explicaron lo hecho. No me han dado ninguna explicación. Solo me dijeron que el juez tenía que ir a la visita.
El joven había sido citado a principios de abril a la estación policial de Sanja, donde lo acusaron de estar relacionado con el grupo que se hace llamar el Nuevo Directorio, que se atribuye los letreros contra el Partido Comunista y el régimen pintados en paredes de lugares emblemáticos de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:35 minutos. El total de migrantes irregulares devueltos a Cuba desde varios países de la región durante 2023 aumentó a 3.280, luego del último grupo de 12 personas enviadas por Bahamas, informó este sábado el Ministerio del Interior de Cuba. Se trata del retorno número 63 del año con 3.280 devueltos por autoridades de la región sobre la base de acuerdos migratorios vigentes, precisó el MININ.
Es la segunda operación de deportados en la semana, ya que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió el pasado jueves a 30 balseros a Cuba. Cuba también ha recibido en las últimas semanas migrantes desde México, Bahamas e Islas Caimán.
En otra de las informaciones, catadores internacionales han calificado la cerveza cubana Cristal como una de las peores del mundo, mientras una cervecería en Miami ha comenzado a elaborar una cerveza que, aseguran sus propietarios, es la auténtica, la misma que producía la Tropical en 1928. Ricardo Quintana conversó con Manny Portmundo, propietario de la Tropical en la ciudad de Miami.
La cerveza Cristal que se fabrica en Cuba ha obtenido una calificación deficiente según una encuesta o una investigación hecha por expertos internacionales.
Hoy la cerveza Cristal producida en Holguín ha obtenido una calificación deficiente según un estudio realizado y publicado por Beer Advocate, que la coloca entre las más malas del mundo.
Tiene que ver mucho con, en mi opinión, con la calidad de los ingredientes.
El producto ha sido calificado con 65 puntos en el estudio de Beer Advocate, lo que la ubica en el puesto 211 entre las cervezas tipo lager y en el puesto 30.174 entre todos los tipos de cerveza.
En Cuba no hay cosecha ni de malta ni de lúpulo, se compra en Europa, se compra en Canadá, se compra en el noroeste de los Estados Unidos, y a lo que nos diferencia a nosotros es de que sí tenemos acceso a los mejores ingredientes del mundo y son los que compramos en nuestra cerveza. Aquí en la sede de Miami, la Tropical de Miami, nosotros hemos invertido en un sistema de elaboración alemana, que los alemanes son los mejores del mundo en términos de elaboración de cerveza, un sistema automatizado que hoy en día, si no tienes un programador de computadora, no puedes elaborar nuestro sistema.
En cuanto al gusto, en cuanto al paladar,
es una cerveza de tipo Pilsner, que de nuevo dentro del mundo cervecero son cervezas reconocidas por ser un poco más ligeras, más fácil de tomar y más para los climas más calurosos como los tenemos en el Caribe.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
12:38. Vamos rápidamente a conocer qué nos tienes preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, José Luis. Bueno, entre algunos temas que tenemos está la situación de los presos del 11J y otros presos políticos en las cárceles de Camagüey, una sección que hacemos todos los lunes en el espacio. Se están levantando las alertas sobre la situación que enfrenta en el penal de Kilo 8. Uh-huh. Fernando Vázquez Guerra, que es el coordinador provincial del UNPACO, que ya va por 6 años de condena, entre los años que suman y las nuevas penalidades y los nuevos procesos en prisión. Y también la situación de Virgilio Mantilla Arango. Y el tema central del espacio hoy va a ser obviamente los apagones que continuaron durante el fin de semana, el cierre de centros de enseñanza, que ya no solo son las 5 universidades, por ejemplo, en tu provincia de Santo Espíritu han cerrado preuniversitarios también.
Por no poder desplazarse.
Vamos a hablar de esta situación también, y estamos terminando hoy una serie especial que estamos realizando sobre la situación del suministro de agua a nivel nacional, que es crítica. No solo falta el preciado líquido, sino también hay problemas de alcantarillado, limpieza, drenaje. Hoy mismo había una noticia en Guantánamo que se ha mezclado el agua potable con las aguas residuales. Así que estos son los temas que vamos a estar tocando.
Pues estaremos como siempre pendiente a toda esta información. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 p.m. Medias Blancas versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos, Ariane, hay más informaciones aquí en el noticiero.
Así es, José Luis. El presidente de México ordena romper la comunicación con la Corte Suprema de Justicia en medio de una polémica en torno a la dependencia de la Guardia Nacional. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de la Suprema Corte de arrepentirse de haber declarado inconstitucional la ley que ordena la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Reveló que en un desayuno con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, intentó negociar para un aplazamiento en la entrada en vigor de la resolución, fijada para enero del 2024. Dijo que por ahora no llevarán a cabo ningún cambio, ya que el fallo no aplica de inmediato, y reiteró que Rosa Isela Rodríguez y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, realizarán un recorrido por los cuarteles para informar a los agentes que no habrá cambio en sus condiciones laborales, pues con su decisión los ministros, a quienes llamó corruptos, impiden el otorgamiento de grados y ascensos, lo que podría propiciar una deserción masiva. Así rompió cualquier posibilidad de diálogo con los 8 ministros que votaron a favor para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Seguridad.
Se arrepintieron, o sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. Les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Y les dije, no quiero ningún enjuague.
Ante el rostro serio de Adán Augusto López Hernández y de Rosa Isela Rodríguez, el Ejecutivo reprochó que la ministra presidenta Norma Piña haya, dijo, intentado despertar la ambición de la secretaria de Seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Sociedad Interamericana de Prensa comienza este martes su habitual repaso sobre la situación de la libertad de prensa en las Américas. En una reunión de 3 días, la CIP pondrá relevancia sobre los informes de libertad de prensa que este semestre vuelven a mostrar un panorama desolador en toda la región. La organización indicó que desde noviembre pasado, 9 periodistas fueron asesinados, 4 siguen encarcelados y otros 4 fueron secuestrados. Decenas de periodistas de El Salvador, Cuba, Nicaragua fueron forzados al exilio.
¿Y es posible la expatriación de los presos políticos que permanecen en Nicaragua? Crece la expectativa por la liberación de más de 60 reos luego que el mandatario Daniel Ortega desafió a Estados Unidos a enviar una nueva lista de prisioneros para enviarlos a ese país. Donaldo Hernández recogió el análisis de esta noticia de los abogados Juan Diego Berberena y Carlos Guadamuz.
El presidente Daniel Ortega, en un reciente discurso, prometió públicamente liberar a más de 60 opositores que permanecen en el país.
Yo creo que es probable que haya un destierro de las personas presas políticas que aún se mantienen en las cárceles, entre ellas a Monseñor Rolando Álvarez.
La idea de expatriar a más nicaragüenses es un sabor agridulce para activistas de derechos humanos, quienes celebran la libertad pero rechazan el destierro forzado.
Lo que pretenden es no mantener dentro del país aún en las cárceles una resistencia interna y una adversión frontal a su régimen que procura aumentar su control totalitario.
Algunos defensores de derechos humanos consideran que una nueva expatriación beneficiaría al gobierno de Managua, pues desde el año 2018 ha utilizado el mecanismo de puerta giratoria, el cual consiste en liberar a algunos opositores y arrestar a otros.
Una forma de distensionarse desde su punto de vista las presiones que a nivel nacional existen para la liberación de todas las personas presas políticas y distensionar también la presión internacional que existe sobre las personas que permanecen en las cárceles bajo condiciones de tortura.
Abogados consultados por La Voz de América coinciden en que no hay impedimento para liberar a los más de 60 presos políticos, debido a que el oficialismo controla todos los poderes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Policía Federal de Brasil escuchó este domingo a 9 militares que fueron llamados a rendir indagatoria por los hechos ocurridos el 8 de enero pasado, cuando seguidores de Jair Bolsonaro intentaron derrocar el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Los militares están vinculados al Ministerio del Gabinete de Seguridad Institucional, que hasta el pasado miércoles comandaba el general de la Reserva, Marco Exxon Congalves Díaz, quien renunció al cargo tras aparecer en unos videos junto a manifestantes que asaltaron las sedes de los tres poderes el 8 de enero. En esa fecha, 8 días después de la investidura de Lula como presidente, miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron la sede de los tres poderes de la nación.
En otra información, expertos estiman que la economía de Venezuela podría estar entrando en una fase de recesión. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Varios expertos coinciden en que, en comparación con el año pasado, los datos económicos del primer trimestre en Venezuela apuntan a que el país está entrando en una contracción y no a una desaceleración en el ritmo de crecimiento. José Guerra, economista y exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, explica los motivos.
En materia petrolera, los datos de OPEP implican, comparados con el primer trimestre del año pasado, de 2022, una caída en la producción. Las ventas del comercio están disminuyendo. La recaudación tributaria, en consecuencia, igualmente está disminuyendo en términos reales. No hay crédito bancario y los salarios reales, que es lo que mueve el consumo, están en el subsuelo.
En ese sentido, Guerra insiste en la necesidad de que se implementen políticas para recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos.
Venezuela requiere una nueva política económica que ponga el salario de los trabajadores venezolanos como el epicentro de la recuperación económica. No hay recuperación económica a corto plazo sin salario decente.
En 2022, Venezuela registró una incipiente recuperación de la situación económica, pero a finales del año se evidenció una importante ralentización. De acuerdo al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, en enero de este año las ventas cayeron entre un 25 y 35% en comparación al mismo periodo del año pasado. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de marzo se ubicó en 4.2% y la tasa anualizada en 67.7%. El ente independiente recordó que la inflación anual es de 501%, lo que asegura sugiere que la economía se encuentra en una situación de menor crecimiento y mayor inflación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablemos de tecnología. El helicóptero Ingenuity se atreve a aterrizar en terrenos accidentados en el planeta Marte. Los detalles en este informe de Europa Press.
El helicóptero Ingenuity de la NASA ha captado una imagen de cómo esta nave a motor con vuelo controlado en otro mundo se atreve con terrenos accidentados para aterrizar en Marte. La imagen del denominado Airfield Mu fue tomada por el instrumento Mastcam Z a bordo del Perseverance el 14 de abril de 2023, el día 764 marciano o sol de la misión del rover. Según el blog de la misión, el algoritmo de prevención de riesgos de aterrizaje del helicóptero ayudó a guiarlo a un aterrizaje seguro en Mu el sol anterior, después de completar su vuelta número 50. El helicóptero está justo debajo y a la izquierda del centro de la imagen está a unos 220 metros de distancia del rover. La roca dividida de aproximadamente 1,2 metros de ancho, que parece estar directamente al frente y a la derecha del helicóptero, en realidad está a 115 metros al frente del helicóptero.
Entonces, con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el secretario de Estado Anthony Blinken advierte que la participación del grupo Wagner de Rusia podría agravar el conflicto de Sudán en momentos en que Estados Unidos continúa presionando a los líderes militares sudaneses para que amplíen un alto el fuego en el país africano.
Luxemburgo, la Unión Europea aprobó hoy dos nuevas normativas para mejorar el intercambio de información entre las autoridades policiales y crear una plataforma digital para facilitar que fiscales y jueces trabajen en equipos conjuntos de investigación.
Madrid, los restos del fundador del movimiento fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, fueron exhumados hoy del anteriormente llamado Valle de los Caídos para ser enterrados en una tumba sencilla del cementerio de San Isidro en medio de enfrentamientos de la policía con manifestantes de derecha.
Puerto Príncipe, 14 presuntos malhechores fueron linchados hoy por una multitud en Canapé Verde, en las alturas de la capital de Haití, país sumido en una espiral de violencia a causa de un sangriento enfrentamiento entre bandas armadas.
Washington, Estados Unidos, impuso hoy sanciones a 4 altos funcionarios policiales y militares de Irán involucrados en aplastar protestas populares el año pasado tras la muerte de una mujer bajo custodia policial.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
12:50, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Increíble.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Usted trae gorra, perdonen, porque está lloviendo acá.
Correcto.
¿Verdad? Diluviando, sí. Más bien.
Por no se me, tengo las luces en la cara.
No se también. Me moje.
Mira, tengo las luces en la cara.
No se me moje porque...
No, para nada. Y el impermeable también, ¿viste? De los mejores impulsadores del béisbol de las grandes ligas, vamos a dejarlo en los mejores 5. 3 son cubanos, incluyendo el primero, Adolis García, con 28 remolcadas. Jordan Álvarez con 27 y Randy Arozarena con 22. Y ya desde ahora puedo vaticinar que Adolis García va a ser el jugador más valioso de la semana por lo que hizo el sábado. 3 jonrones, 1 doblete en la victoria de los Texas Rangers.
Bien.
Así que el primer cubano en batear 5 batazos de bases extra en un solo partido con 3 jonrones. Y por eso tiene 28 carreras impulsadas. Bueno, ya hemos cubierto los cubanos. Ahora los japoneses.
Vamos.
Difícil de pensar que Shohei Ohtani jonronea con hombre en base, le da la victoria a los angelinos, conecta 2 hits y no es el jugador japonés más valioso de la jornada.
¿No?
No. Porque,
¿por qué?
Bueno,
¿por qué?
No, ya me robaron ustedes el titular porque yo sé que lo dieron. Masataka Yoshida.
Sí, me costó.
Bueno, a mí también me cuesta. Yo me gano la vida con esta cosa. No, pero hay otros apellidos japoneses que yo todavía no... Bueno, de cualquier manera, Masataka Yoshida conectó un Grand Slam, 2 jonrones, impulsó 6 carreras en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Cerveceros de Milwaukee, 12 carreras por 5. Él fue el japonés más valioso de la jornada. No fue Shohei Ohtani.
Okay. Bueno, es que hay que equilibrar. No
Correcto.
Se puede ir todo para Ohtani.
Así es. Bueno, los Dodgers vencieron 7-3 a los Cachorros de Chicago. Clayton Kershaw ganó su cuarto de la temporada. Oyeron bien. Y decían que ya este zurdo había que echarlo para el montón. Y está lanzando mejor que nunca. No, porque el año pasado no jugó muy bien. Es un veterano, le dolía el brazo izquierdo, pero ahora...
puede tener un día bueno y un día malo.
No, pero tuvo una temporada mala.
No, bueno, no importa, pero se recuperó.
Correcto, no, ¿y de qué manera? 4-1, 6 entradas, solamente 3 hits, ponchó a 6, y en este partido Julito Martínez, el muchacho de Jayalía, jonroneó, mientras que Miguel Vargas, el cubano, con un hit y una carrera anotada. Bueno, ya les dije que Masataka fue el jugador más valioso en la victoria de los Medias Rojas. En ese mismo partido, el cubano boricua Kiki Hernández con 2 imparables y anotó una carrera en la victoria sobre los Cerveceros. Los Tampa Bay Rays, estos muchachos están acabando con cualquiera. A ellos no les importa quién se les ponga en medio. Tienen el mejor récord de las mayores, 19-3. Ayer vencieron y le barrieron la serie a los Medias Blancas de Chicago y una vez más, Yandy Díaz, impulsando carrera, tiene promedio en base de 404 y Randy Arozarena con 2 boletos negociado, promedio de 409 en base. Yandy con 19 remolcadas.
Ajá.
Los Astros vencieron a los Bravos de Atlanta 5-2 en una revancha de la Serie Mundial de hace 3 años. ¿Se acuerdan?
Sí.
¿Cómo no?
Jordan Álvarez con 2 remolcadas lleva 27. Y también José Abreu con un hit, pero él solamente está bateando 250. ¡Auch! Va a tener que mejorar eso. Bueno, les dije que los angelinos, gracias a Shohei Ohtani y Mike Trout, con 3 hits, vencieron a los Reales de Kansas City 4-3. Así que vale la pena tener a 2 de los peloteros más famosos del mundo, ¿verdad? Vámonos ahora con el baloncesto de la NBA. Yeah. Hubo 4 partidos ayer
¿Y?
Y hay muchas series que están al borde de... Muchos equipos que caminan al borde del abismo. Los Cavaliers perdieron contra los Knicks. Los Knicks tienen ventaja de 3-1. 2-2 empatada la serie entre Sacramento y los guerreros de Golden State. Ayer por un solo puntico, los guerreros ganaron. Stephen Curry con 32 puntos en ese partido. Estamos 2-2 allí. Uh-huh. Mientras que los Celtas de Boston están a solo una victoria más de avanzar a la próxima ronda. Ellos derrotaron a los Halcones de Atlanta 129-121. Jason Tatum con 31 puntos, 7 rebotes y 3 bloques. Así que Boston tiene ventaja de 3-1 y también 3-1 Denver, que derrotó a los Timberwolves de Minnesota. Perdón, perdió contra los Timberwolves 114-108, pero Denver controla esa serie. Edwards ayer con 34 puntos y 6 rebotes. Uh-huh. Esta noche, damas y caballeros, en los playoffs de la NBA, tenemos a los Bucks de Milwaukee aquí mismo en Miami. Miami controla la serie 2-1, así que vamos a ver si logran empatar los Bucks o si Miami tomaría ventaja de 3-1 contra el mejor clasificado de la Confederación. Y también esta noche los Lakers de Los Ángeles, ajá, con LeBron James, ajá, tienen ventaja de 2-1 sobre los Grizzlies. Y los Grizzlies van por el empate. Y me voy a adelantar un poquitico. Mañana los Celtas van por la clasificación a la segunda ronda a las 7:30 contra los Halcones, mientras que los Nuggets y los Soles van a tratar de hacerle lo mismo a los Timberwolves y a los Clippers respectivamente. Así que mañana podríamos tener 3 clasificados a la segunda ronda, wow, de los playoffs. Muy bien. ¿Cómo que la campana?
Claro, hablaste de los Celtas, bueno, y ahí vino la campana.
Iba a decir que Iwa Swiatek derrotó a Arina Sabalenka en la final de Stuttgart, mientras que en la cancha Rafael Nadal de Barcelona, Carlos Alcaraz derrotó a Stefanos Tsitsipas en el Abierto de Barcelona. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
La película Super Mario Bros. Lleva 3 semanas en el primer lugar de los cines. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Para hoy lunes, The Super Mario Bros. Movie sigue liderando la venta de boletos por tercera semana consecutiva, acercándose a los $1,000 millones después de solo 19 días en los cines. El estreno del pasado fin de semana, la película de horror Evil Dead Rise debutó con $23 millones. The Super Mario Bros. Movie de Universal Pictures recaudó $58 millones en los últimos 4 días, y su cuenta global hasta hoy es de $872 millones. Cuando The Super Mario Bros. Movie supere los $1,000 millones a escala mundial, será solo la 4ª película de la era de la pandemia en alcanzar ese punto de referencia después de Spider-Man, No Way Home, Top Gun Maverick y Avatar The Way of Water. Hoy lunes comienza la selección del jurado en un juicio por el que el músico británico Ed Sheeran podría verse obligado a pagar parte de las ganancias de su éxito Thinking Out Loud por presuntamente haber plagiado Let's Get It On de Marvin Gaye. Herederos del compositor Ed Townsend demandaron a Sheeran, su sello Warner Music Group y la editorial musical Sony Music Publishing por presuntamente haber copiado el clásico The Gaye coescrito por Ed Townsend. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. Campesinos cubanos alertan sobre el impacto de la crisis energética.
El déficit de combustible obliga a suspender las clases presenciales en 5 universidades cubanas.
Galardonado el caso Padilla como mejor documental en los premios Platino del cine iberoamericano.
Opositores venezolanos respaldan cumbre en Colombia para retomar el diálogo con el gobierno de Maduro.
Rechazan los países bálticos cuestionamientos de diplomáticos chinos sobre su soberanía.
Y gobiernos de todo el mundo inician repatriación de sus diplomáticos en Sudán.
Recuerde, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted puede conocer sobre las protestas, como las del 11J están a la vuelta de la esquina. Así lo dice un párroco de la diócesis de Camagüey. Además, el movimiento Cuba de Luto dice no al desfile del 1 de mayo convocado por el gobierno. El líder opositor Juan Guaidó llega a Colombia para la conferencia internacional que busca promover el diálogo político en Venezuela y advierte a Estados Unidos que la participación del grupo Wagner de Rusia podría agravar el conflicto de Sudán. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana nuevamente regresaremos con noticias a las 12 del mediodía. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, y les acompañamos en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariana González. Gracias, muy buenas tardes.